Buenos días por la mañana. ¿Preparados para aprender algo nuevo? Tengo que reconocer que cuanto más conozco sobre el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendo que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa por muy mal que pinte. Hoy estamos aquí en un programa muy especial, un poquito más corto de lo habitual, es verdad, pero también muy interesante. Os vamos a traer algunas curiosidades sobre nuestro aparato locomotor, así que ya puedes prepararte, encender bien los altavoces, porque nosotros comenzamos. Pues antes de empezar, ¿qué hay que hacer? Presentar a nuestro acompañante de hoy. ¿Qué te parece si te das a conocer a los que están ahí fuera?
Bueno, pues me llamo Alex y estoy muy contento de poder grabar este podcast, ya que hemos invertido mucho trabajo, yo y mis compañeros. Y mientras yo iba desarrollando la información, me quedaba bastante impactado con algunos datos que iba leyendo. Son muy curiosos y me gustaría y voy a compartirlos con vosotros.
Pues nos parece estupendo. Ahora ya le conocéis. Es Alex. Hoy es jueves, 1 de junio. Este realmente es nuestro quinto programa de viaje al mundo de los anatómicos, aunque, como ya explicamos anteriormente, pues ha habido una serie de problemillas y hemos tenido que postergarlo. Pertenecemos al Instituto de la Cabrera de Madrid y este es nuestro podcast. Esperamos que lo disfrutéis y que aprendáis algo más sobre vuestro cuerpo. El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo, formado por toda una red de células distintas que captan nutrientes, los transforman, fabrican proteínas, secretan hormonas, transmiten impulsos nerviosos e incluso nos defienden contra las amenazas de fuera. Gracias a todo ello, consiguen hacer funcionar un organismo entero.
Es precisamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interaccionan entre sí, que es fácil que alguno meta la pata. Aún así, aquí estás, y para nosotros ese es el verdadero milagro de la vida, que a estas alturas todavía no hayamos muerto.
Pues como no hemos muerto, y aquí estamos, es el momento de dar comienzo a nuestro programa, ¿verdad, Alejandro?
Sí, sí.
Pues venga, vamos a hablaros sobre el esqueleto. Es verdad que vamos a hablaros un poco sobre esa arquitectura corporal que tenemos, pero antes de ello vamos a centrarnos en nuestro interior. No vamos a hablar de nuestros sentimientos, porque esto es una clase de anatomía, pero sí de cómo estamos construidos por dentro. Así que, ¿qué puedes contarnos?
Pues mira, Arturo, si estuviésemos en una sala de disección, lo primero, que el cuerpo humano no es esa maravillosa pieza de ingeniería de la que siempre nos han hablado y de la que estamos acostumbrados.
Y sin embargo es impresionante, ¿verdad? Todo lo que hace.
De hecho sí lo es, pero es simplemente carne, pero no se parece en nada a los modelos anatómicos que podemos encontrarnos en clase. Esos modelos son brillantes y coloridos, como los juguetes de los niños. Pero un cuerpo humano, en la morgue, en nada se parece a un juguete. Es carne en tono apagado, con tendones y órganos sin vida, y con un color bastante desagradable e impactante. Posiblemente, la única carne cruda que hayamos visto todos los que estamos aquí es aquella que compramos en el súper y que vamos a cocinar.
Y sin embargo, realmente, esa carne se parece increíblemente a la de un brazo humano. Si le quitásemos la piel que lo recubre, se parecería asombrosamente a esa carne de pollo o de pavo. Solo cuando vemos que termina en una mano, que tiene dedos, que tiene uñas, pues nos damos cuenta que efectivamente es humana.
Sí, además órganos como el hígado, el páncreas o los riñones que tenemos en la zona del abdomen no son fijos ni rígidos como esos modelos de plástico que vemos en clase. Realmente se mueven con una cierta facilidad en el interior del cuerpo. Podrían recordarnos ligeramente a los globos de agua. Nos resulta imposible imaginar que cualquiera de estos elementos que una vez muertos se amontonan completamente desordenados dentro de nosotros, en un cuerpo inerte, en algún momento nos hayan permitido vivir.
La verdad es que la muerte es inconfundible. Las personas están vivas, pero sobre todo lo están más por dentro que por fuera. Y en una intervención quirúrgica, si en algún momento fuésemos, ¿no?, en algún mundo médicos y pudiéramos operar, pues nos daríamos cuenta que esos órganos brillan, palpitan y son claramente cosas que están vivas. Sin embargo, con la muerte, pues pierden ese aspecto. Así Pero bueno, es. No vamos a convertir este programa en un spin-off de la serie de Walking Dead, ¿verdad? Ni vamos a centrarnos exclusivamente en la muerte. Así que, ¿qué vienes a contarnos hoy?
Pues me gustaría contaros algunas curiosidades que he descubierto sobre nuestro esqueleto.
Venga, pues cambiamos de tercio. ¿Qué curiosidad me vas a contar?
Vengo con varias. Una vez nos olvidamos de toda la carne y profundizamos un poco más en nuestra estructura corporal, nos damos cuenta que nuestro esqueleto es rígido, pero también es flexible. Esto tiene que ser así porque tenemos que flexionarnos y girarnos para poder hacer vida.
Claro, no somos un Playmobil.
Nuestras rodillas tienen una posición más o menos fija cuando estamos de pie, pero luego se desbloquean de inmediato y se flexionan para que podamos sentarnos y arrodillarnos.
Sí, está claro que conseguimos movimientos que tienen cierta elegancia y cierta soltura y que hemos perfeccionado a lo largo del tiempo. Los robots, siempre hemos dicho que no tenían esos movimientos que tenemos nosotros, que eran mucho más bruscos, poco naturales, aunque es verdad que la robótica está avanzando pues a pasos agigantados, sí, ¿verdad?, en los últimos años.
Pues el siguiente dato que quiero dar es que habitualmente solemos escuchar que tenemos 206 huesos, pero el número real puede variar un poco de una persona a otra. Aproximadamente uno de cada 8 de nosotros tenemos un 13.º par de costillas extra. Además, tampoco incluye los llamados huesos sesamoideos, en su mayoría diminutos, que se hallan dispersos por todos los tendones de nuestro cuerpo, principalmente en las manos y en los pies. De modo que la cifra de 206 es para muchos aproximada.
Has citado la palabra sesamoideo. Uh-huh. ¿Puedes explicar un poquito qué significa?
Se llaman así porque su tamaño es similar a una semilla de sésamo, o sea, muy diminuto.
Sí, más o menos. Más que por tamaño, yo diría que por forma, ¿verdad? Porque luego tenemos otros huesos sesamoideos, como puede ser el de la rótula, que tiene esa forma también de semilla de sésamo, y pequeñito no es, precisamente. Pero venga, vamos a seguir, muy bien.
Nuestros huesos no están distribuidos de manera uniforme, ni mucho menos. Solo en los pies tenemos un total de 52, el doble que en la columna vertebral. Además, las manos y los pies juntos suman más de la mitad de los huesos del cuerpo.
La verdad es que nuestros huesos hacen mucho más que evitar que nos desplomemos, ¿verdad, Alejandro? Sí. Nos proporcionan apoyo, es verdad, pero protegen nuestras entrañas, fabrican las células de la sangre, almacenan ciertos productos químicos, ciertos minerales, también transmiten sonidos, por ejemplo, en el oído medio.
Hasta la década del 2000 nadie tenía ni idea de que los huesos produjeran hormonas, pero entonces un genetista del Centro Médico de la Universidad de Columbia, Gerard Carcenti, descubrió que la osteocalcina que se produce en los huesos no solo es una hormona, sino que además parece estar involucrada en una gran cantidad de importantes actividades reguladoras en todo el cuerpo. Desde ayudar a controlar los niveles de glucosa hasta aumentar la fertilidad masculina, influir en el estado de ánimo, mantener la memoria en funcionamiento.
Un montón de cosas, vamos, ¿no? Quizás esto pues nos puede ayudar a entender, ¿no?, ese misterio de por qué el ejercicio regular ayuda a evitar enfermedades como la de Alzheimer. Sabemos que el ejercicio fortalece los huesos y unos huesos más fuertes pues producirán más osteocalcina.
Así es. Tendemos a pensar en nuestros huesos como meras piezas sin vida de andamiaje, pero lo cierto es que también son tejidos vivos. Por eso el cuarto dato que traigo es que normalmente alrededor del 70% de un hueso es material inorgánico, mientras que solo el 30% restante es orgánico.
Pues sí, tienes toda la razón. Y además, no solo eso, sino que el tamaño de estos huesos aumenta con el ejercicio y con su uso, ¿no? Exactamente igual que hacen los músculos. Uh-huh. Si tú piensas, por ejemplo, en el hueso del brazo que usa un jugador de tenis profesional para jugar normalmente en pista, pues puede ser hasta un 30% más grueso que el de su otro brazo. Por ejemplo, tú piensas en Rafa Nadal o ahora en Carlitos, ¿verdad?
Sí. Además, el último dato también va relacionado un poco con esto, y es que el hueso es más fuerte que el hormigón.
Más fuerte que el hormigón.
Lo mismo, tanto no.
Quizás te has pasado un poquito, ¿eh?
Pero resulta lo bastante ligero como para permitirnos correr, ya que todos nuestros huesos juntos no pesarán más de unos 9 kilos, más o menos. ¿Mm? Y sin embargo, la mayoría de ellos pueden soportar hasta una tonelada de compresión.
Hombre, una tonelada, la verdad que es bastante, sí, sí.
Sí lo es. Además, el hueso también parece que es el único tejido del cuerpo en el que no quedan cicatrices. O sea, si te rompes una pierna, una vez curada no vas a poder saber dónde estaba la fractura.
¿Y eso para qué nos sirve?
Pues realmente para nada, pero es simplemente como si tratase de ser un material perfecto.
Pues la verdad es que no seremos una maravilla de precisión, como decíamos al principio del programa, pero sí que parece que lo estamos intentando. Pues esto sí que ahora mismo se está llegando al final, ¿verdad, Alejandro? Tenemos que cortar este programa, ha sido un programa cortito con 5 datos muy puntuales, muy interesantes, sobre nuestro aparato locomotor. Y pues ya está, pues vamos a cerrar.
Me parece bien, pero antes quiero regalar a nuestros oyentes un último dato.
Pues mira qué suerte que tenéis, que vais a conocer un sexto dato. Así que nos lo vas a decir, pero si te parece, después de que tus compañeros nos presenten su programa.
Bueno, si no me queda de otra.
Pues no, no te queda. Vamos allá.
Pues hay muchas teorías del por qué nuestros antepasados decidieron dejar de trepar por los árboles, y se dice que fue para dejar las manos libres y así poder cargar a las crías o cualquier otro objeto, o para poder lanzar cosas con mayor facilidad y así defenderse. Pero esto solo son teorías.
Pues Morris durante 2 años hizo un seguimiento a casi 40.000 conductores y cobradores y descubrió que los conductores tenían el doble de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco que los cobradores. Fue la primera vez que alguien demostraba un vínculo directo entre el ejercicio y la salud.
Un estudio habló sobre qué pasaría si estuviéramos 6 horas diarias o más sentados en el sofá viendo la tele. Y el estudio dijo que ver la tele 6 horas diarias aumenta el riesgo de mortalidad en casi un 20% en los hombres y el doble en las mujeres.
Tiene muy buena pinta el trabajo que están preparando Ari, Samu y Paulo. Estaré pendiente.
Pues estaremos todos pendientes. ¿Cuál es ese último dato que nos vas a traer?
Pues es un dato bastante cortito. El elemento más esencial de los huesos es el colágeno, que constituye la proteína más abundante en el cuerpo.
El colágeno. ¿Y para qué sirve el colágeno?
Pues es la sustancia responsable del blanco de los ojos, pero también de la transparencia de la córnea. Uh-huh. En los músculos forma fibras que actúan como una especie de cuerdas, uh-huh, dado que son fuertes cuando se estiran, pero se repliegan sobre sí mismas al presionarlas. Esta cualidad resulta genial para el músculo, pero cuando se requiere una rigidez permanente, el colágeno suele combinarse con un mineral llamado hidroxiapatita.
Hidroxiapatita es un mineral que cuando lo veis en la naturaleza tiene esa apariencia verdosa,
sí,
como transparente, bueno, cuando está en forma de cristal. ¿Y qué hace la hidroxiapatita?
Pues es resistente a la compresión y por lo tanto permite al cuerpo crear buenas estructuras sólidas como los huesos y los dientes.
Pues muy interesante este último dato que nos has regalado sobre el colágeno, ¿verdad? Ya no nos queda mucho más por decir, este es nuestro episodio de hoy.
Pasaros por la zona de descarga del episodio donde están colgados todos los episodios anteriores, que los han grabado mis compañeros y nos encantaría que los escuchaseis todos. Os invitamos también a que nos pongáis algún comentario con información interesante relacionada con el tema o alguna idea para que el programa vaya mejor.
Eso es, sugerencias, propuestas, sí, ¿no? Que podamos hacer una segunda temporada mejor si cabe, sí, que esta primera.
Y si nos ha gustado, pues...
pues nos lo decís también y lo mejoramos.
Sí.
Eso es. Gracias a ti, Alejandro, por el tiempo que has dedicado a preparar este programa. Gracias también a Bill Bryson, que es, bueno, el autor de quien hemos sacado la información para crear todos estos episodios, de un libro que se llamaba El cuerpo humano, publicado en 2020 y un año antes en su idioma original. Gracias también a Ortonoves, que no nos está escuchando posiblemente, pero que sepáis que hemos utilizado parte del prólogo de su libro para nuestro programa, por si alguno se lo quiere leer, que está muy interesante.
Y por supuesto, no podemos cerrar sin daros las gracias a nuestros patrocinadores directos que han hecho posible que este proyecto salga a la luz.
Pues sí, las músicas que habéis escuchado, además, ya sabéis que las estamos sacando de la radio Jamendo, que tiene licencias Creative Commons.
Nos vemos la semana que viene con el programa que están preparando Ari, Samuel y Paulo. Y esto es todo por hoy en el viaje al mundo de los anatómicos. Tu radio diaria del cuerpo humano con solo encender la radio. Tendemos a pensar en nuestros huesos como meras piezas sin vida de andamizaje.
¿Y qué hace la hidroxiapatita?
Bueno, antes lo he dicho mal, hidroxiapatita.
Pues, ¿quieres que lo repitamos?
Sí.
Vale, desde esta cualidad.
Es resistente a la compresión y, por lo tanto, permite al hueso crear... Joder. Y, por lo tanto, permite al hueso...
No pasa nada.
Es resistente a la compresión. Pero...